Muy buenas tardes, una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Estoy mirando la hora, más o menos unos 7 minutos para las 8 de la tarde, hora montaña. Está siendo una tarde espléndida aquí bajo estos cielos del desierto y en la Azuca, en Álamo Gordo. Así que, ¿de qué vamos a hablar en este día? Pues tenemos muchas cosas de qué hablar. He hecho algunos cambios necesarios, ¿no? Pero estoy, como siempre, experimentando con alguna cosa que otra en cuanto a el equipo técnico que tengo a mi alcance, ¿no? Pero en estos días he venido pensando sobre conceptos, ¿no? Y antes de continuar, quiero darle las gracias a la audiencia. Yo sé que estamos transmitiendo en una hora difícil. No sé si es conveniente hacerlo a esta hora después de los cambios de los horarios que hemos tenido. Pero en fin, ¿no? Quiero saludar a Jason, que normalmente nos escucha por estos medios donde te encuentres en estos momentos. Un cordial saludo, Jason. Estamos aquí en la Azuca como de costumbre. Hay otros y medios de comunicación que estamos utilizando, ¿no? Pero el principal viene siendo en el YouTube. Además que estamos utilizando el Facebook y una cuenta de Twitter. Pero si me estás recibiendo por el YouTube y deseas suscribirte, ahí a mano derecha, en la parte inferior, ahí lo puedes hacer y te lo agradezco en gran manera. Pero vamos entonces a comenzar. Tengo algunos apuntes detrás en el pizarrón. Porque he venido pensando sobre conceptos no bíblicos. Y cuando hablamos de conceptos bíblicos, es porque pienso yo que es más fácil tener una imagen, un retrato de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta manera, las personas que ya conocen la Biblia y conocen la historia, se les hace más fácil seguir de lo que estoy hablando. Y las personas que no están familiarizadas con la Biblia, pues se les hace más fácil recordar los conceptos. Como por ejemplo, en la parte de atrás, en el pizarrón, hice algunos apuntes. Y uno de estos conceptos es la historia de la creación. Entonces, basado en eso, pues podemos tener una idea de lo que generalmente se habla en la creación. Sabemos que fue el comienzo del ser humano. No estamos hablando del comienzo necesariamente del universo, ¿no? Claro está, Dios creó el universo, pero Dios utiliza una numerología que nos ayuda a entender otras cosas que vendrían más adelante. Por ejemplo, él utiliza 6 días para la creación y entonces habla de un séptimo día de descanso. So, podemos mirar esos 6 días de la creación y un último día como el día de descanso. Y luego, lo que Dios mismo hace mención de que para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No quiere decir que él creó todas las cosas en 6000 años, ¿no? Lejos de la verdad, no estamos hablando de eso. Estaríamos haciendo una teorizando más bien sobre esa información, pero sí sabemos, ¿no?, que el universo tiene su historia, ¿no? La ciencia ha podido determinar hasta donde ha podido, ¿no?, la existencia de un universo que comenzó en un punto de singularidad y se ha ido expandiendo hasta los días de hoy y han pasado casi 14 billones de años. Entonces, lo que nos concierne a nosotros, obviamente, serían los días en que Dios crea al hombre. En este lugar específico que él escoge en este planeta Tierra, y ahí él, del polvo de la Tierra, él hace al primer hombre, que él le comparó y lo identificó a nuestra imagen y a nuestra semejanza fue hecho Adán. Entonces, de Adán, él saca y hace a Eva, ¿no? Y es como un cuento, ¿no? De niños, pudiéramos decir, pero no es una fábula, es una realidad en la que Dios más adelante nos recordaría que Él quiere, desea que nosotros creamos como niños, ¿no? Es necesario creer por la fe. Y eso tuvo mucho que ver, porque la salvación viene entonces, la salvación, la restauración de todas las cosas viene a establecerse en base de fe, creyendo no porque se ve, creyendo no porque se puede explicar científicamente o con el razonamiento humano, sino que simplemente es creer absolutamente por la fe, creer sin llegar a ver. Y es lo que Dios nos ha mostrado a través de toda la Biblia. Por eso, cuando hablamos de los conceptos, se nos hace más fácil, ¿no? Cuando llegamos al tiempo de Abraham, Abraham creyó, ¿no? Y eso le fue contado por mucho, Abraham. Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? Creemos por la fe. Jesús de Nazaret viene en esos términos, ¿no? Todo aquel que cree en él, para aquel que crea en él, no se pierda, sino que encuentre la restauración, tenga la salvación, la vida eterna, porque estamos hablando de un Dios que ha existido siempre. Entonces, él no tuvo comienzo ni tendrá final. Solo lo que estamos hablando en base de restauración tiene que ser algo eterno, tanto para la salvación con Dios como la condenación para los que rechazaron a Dios. Ambas cosas son eternas. Son los que no quisieron creerle a Dios, entonces con su libre albedrío, ¿no? Todos tenemos libre albedrío, eso Dios no va a forzar a nadie. Y nos da la opción, si queremos creer, nuestro nombre será añadido al libro de la vida. Y el libro de la vida está conectado con la vida eterna con Dios. Y si los nombres, si tu nombre no aparece inscrito en el libro de la vida, estará conectado esa demostración, ¿no?, que se vendrá a saber solamente cuando los libros sean abiertos, la demostración de abrir los libros, de abrir el libro en particular donde los nombres están inscritos, ¿no? Y si tu nombre fue borrado o si tu nombre nunca fue escrito, entonces no hay vida eterna con Dios para ti. Entonces es la eternidad de tinieblas, la eternidad donde irán a dar a aquellos que se rebelaron contra Dios, como el querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y tristemente, la humanidad que se perdió entonces porque simplemente no quiso creerle a Dios. Y habrá personas que dirán, pero Dios le ha dado la oportunidad a todo el mundo. Dios es el que pesa los corazones y solo Dios puede contestar a esa pregunta. En realidad, ¿cuántas oportunidades ha tenido el ser humano para creerle a Dios, ¿no? Y si Dios lo dice que hay esa oportunidad, pues vamos a creer que Dios trata con todos los seres humanos, donde quiera que se encuentren, por los medios que estén a su alcance, pero tiene que llegar a ese punto donde crea entonces que Dios es, para que Dios pueda revelarse y manifestarse a esa vida. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál sería el denominador común en todo esto? Pues el único que puede traer convicción para que alguien pueda arrepentirse, para que alguien pueda buscar a Dios, al Dios verdadero, para que alguien pueda encontrar ese camino que le lleva al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Que nos trae entonces a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces, Habiendo dicho esto, ¿no? No es que es complicado, ¿no? Es todo lo contrario. Estamos siempre reduciendo las cosas a un denominador común. So, los conceptos creo que nos pueden ayudar a entender mejor. Lo único que Dios nos pide, y es obviamente, ¿no? Lo que Dios siempre ha dicho, que Él quiere que tengamos fe. Que creamos en Dios, que le demos lugar al Espíritu de Dios para que Él nos revele el camino a la salvación, ¿no? Si alguien simplemente entonces, por la razón y la excusa que alguien quiera traer, esa excusa nunca será válida, y nunca será justificable delante de Dios, porque Dios ya le dio la oportunidad a todo ser humano. Si la persona no quiere creer en Dios, ya la persona tomó su decisión. Si esa persona muere en ese estado de negación, no hay manera de que esa persona pueda entrar a la vida eterna con Dios, sino que pasará a la vida eterna sin Dios, en un lugar de tinieblas, en un lago de fuego determinado ya por Dios, preparado por Dios para los ángeles caídos, para el querubín caído en particular, que fue el que comenzó esta rebelión en la creación, ¿no? Cuando se rebeló contra Dios. Y entonces el ser humano, por obligación, entonces, al no querer nada con Dios, por causa del pecado, el pecado nos separa de Dios. Si ese pecado muere contigo o tú mueres en tu pecado, estoy hablando en términos de haber venido a Jesús de Nazaret y haberle creído, Él limpia tu pecado, Él perdona tu pecado, Él borra tu pecado, pero tiene que ser en base de la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero si mueres en tu pecado, ese mismo pecado no te va a dejar entrar a la eternidad con Dios, porque obviamente donde está Dios no puede existir el pecado. So, si el pecado va contigo porque moriste en tu pecado por no haberle creído a Dios, te perderás eternamente y para siempre, como se dice, ¿no? So, es algo que quizás alguien que no quiere creer en Dios va a pensar que eso es injusto, pero no es injusto. Si le das lugar a Dios que por su Espíritu te muestre lo que Dios hizo para restaurarte, entonces te vas a dar cuenta que si alguien que era justo recibió la injusticia que el ser humano pueda creer o pueda pensar siquiera, ¿no? Que hay una injusticia, ¿no? En Dios no hay injusticia. La injusticia se realizó después que el hombre cayó. Y entonces lo que hace Caín, por ejemplo, al matar a Abel, su hermano, fue una injusticia. Y de ahí en adelante, ¿no? Todo lo que ha pasado en la historia del hombre, ¿no? Por cuanto uno cayó, todos caímos. Entonces la injusticia vino a manifestarse, ¿no? Entre esa misma creación humana. Eso no es que haya injusticia en las decisiones de Dios, todo lo contrario, Dios es justo, ¿no? Y Él no quiere que nadie perezca, pero la justicia de Dios no le permite, ¿no? Negarse a sí mismo, no le permite obligar, troncar el libre albedrío que tenemos nosotros y que tuvieron los ángeles. Es necesario que haya libre albedrío para que podamos decidir nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, quizás se está escuchando un poco de sonido de trasfondo, ¿no? Pero es como de costumbre, ¿no? Tenemos que guardarnos de alguna manera de que ese sonido no dure mucho. Yo espero que pase ya. Y como digo, yo creo que ya pasó. Y podamos seguir con esta conversación. Estamos en la azúcar, estamos al aire libre, siempre lo he dicho, ¿no? Pero es importante entonces entender estos conceptos, ¿no? Porque la gente, si pudiera, juzgan a Dios, ¿no? Y Dios, en realidad, no, Dios no puede tampoco negarse a sí mismo, como dije, eso ya Él nos dio la manera en que podemos ser restaurados, utilizando nuestro libre albedrío en la medida de fe que todo ser humano tiene. Y moviendo la injusticia desarrolla dentro de la misma creación humana. No tiene nada que ver con Dios. So, lo que ocurre a nuestro alrededor son consecuencias del estado en que el ser humano vino a terminar, por decirlo así, después de la caída, ¿no? Las consecuencias, todo tiene que ver. La misma creación gime con dolores de parto. La misma creación se afecta por los cambios climáticos, no climatológicos, los cambios que ocurren en el sistema solar y posiblemente los cambios que no sabemos, no nos enteramos, pero que están ocurriendo en el universo o en nuestra galaxia, ¿no? Pero todo está bajo el control de Dios. Dios es el arquitecto del universo. Él tiene cuidado de nosotros, como tiene cuidado de la misma creación. Cuando resumimos todo a nuestro planeta, a nuestra Tierra, Dios se encarga de esa creación única en nuestro planeta, ¿no? Sean aves, sean animales, sean peces y sobre todo humanos. Entonces, la injusticia en realidad no proviene de Dios. La injusticia es fruto de las consecuencias, es fruto de lo que el ser humano hizo al desobedecer a Dios y al poner a Dios a un lado y a endiosarse. La humanidad misma se ha ido endiosando en sí misma, ¿no? Donde el hombre viene a tomar el lugar, el equivalente de un Dios. Lejos de la verdad, solamente hay un Dios verdadero. Y entonces hay una historia. Y esa historia es la que nosotros entonces transmitimos por estos medios para todo aquel que tenga oído para escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo le habla al pueblo de Dios, el Espíritu Santo le habla a la humanidad de diferentes maneras. El Espíritu Santo le está hablando a la sociedad y está hablando a todas las naciones de la tierra. El asunto es darle lugar a Dios para poder considerar entonces qué es lo que Dios desea. Porque todo lo que Dios desea para ti, para mí, para nosotros, todo lo que Dios desea es bueno. Todo tiene que ver con una restauración, para restaurar lo que se había perdido. Y eso incluye, ¿no?, las promesas de Dios que nos hablan de una nueva creación, ¿no?, que no solamente es aquí este planeta, sino que Dios hará cielos nuevos, tierra nueva. So, ahí tenemos entonces una eternidad que se desplaza, ¿no?, de una manera trascendental, ¿no?, que podemos entender, ¿no?, si queremos, ¿no? Dios mismo nos ayuda a entender el concepto de la eternidad, aunque cuando pensamos en que Dios no tuvo principio ni tendrá final, que Dios es simplemente Él es, entonces quizás no se nos hace tan fácil con nuestra mente, ¿no?, en nuestro razonamiento, entender cómo esto ocurre, pero eso no quita, ¿no?, que Dios es, Él ha existido siempre, que Dios tiene un plan de restauración y nos ha dado el beneficio de la duda, por decirlo así. No que vayamos a dudar, sino que nos está diciendo que simplemente si pudieras creer, para el que cree, todo es posible. Entonces, de esa manera, Hemos tratado también a lo largo del tiempo que he estado aquí, pues de presentar esta historia en cuanto a la restauración, en cuanto al plan de Dios para con nosotros, la humanidad. Y eso, por obligación, entonces, tiene que traer la historia de dónde comenzó todo esto. So, cuando pensamos en los conceptos en base a la creación, podemos entonces saber que la suma de su palabra, toda ella, es la verdad, que no importa dónde vayamos en la Biblia, no vamos a poder desconectarnos de estos conceptos. Perdón, voy a buscar algo con qué apuntar aquí. El asunto es que donde quiera que vayamos en la escritura, no podremos desconectarnos de lo que ocurrió en la creación, ¿no? No podemos desconectarnos de lo que ocurrió en el diluvio, por ejemplo, ¿no? Porque hubieron consecuencias. Dios advirtió, pasaron cosas que no eran, no fueron cosas provocadas por Dios, sino que el mismo querubín caído, desde el comienzo, le declaró la guerra primero a Dios, pensando que podía usurpar el lugar de Dios, ese lucero de la mañana que cayó, que tenía un lugar prominente, ¿no? En la creación, en el servicio a Dios, como tantos ángeles que hay, que sirven a Dios, han servido a Dios desde el momento que fueron creados. Toda esa creación angelical fue creada por Dios, pero se le dio libre albedrío. Dios no creó nada malo. El asunto es que cuando este querubín en particular, que vino a convertirse en Satanás, el Señor les reprenda, en la serpiente antigua, no en ese querubín caído, porque se sabe que era un querubín, cuando él hizo eso, cambió todo. Y no solamente él se rebeló contra Dios, sino que logró convencer, utilizando el libre albedrío de los demás ángeles que existían, para convencerlos de que podrían dar, pudiéramos decir, un golpe de estado y quitar a Dios de su lugar, tomar su trono, por decirlo así. Obviamente, eso no podía pasar, eso no concuerda, ¿no? Es algo irracional donde vemos que por perfecto que sea esa creación angelical, por perfecta que sea, tiene que seguir las pautas y los parámetros que el libre albedrío le otorga. Porque a veces no se sabe lo que va a ocurrir hasta que no rompen el ciclo de lo que es la voluntad de Dios. Solo a Dios servirás y solo a Dios adorarás. Entonces, en esos parámetros que nos da el libre albedrío, ¿no? El querubín caído pensó en sí mismo que podía quebrantar esos parámetros del libre albedrío y quitar a Dios, el creador de todas las cosas, algo que es imposible. No, Dios no puede negarse a sí mismo. Solo que hace el querubín caído es algo que él mismo se hundió en su manera de pensar y en su razonamiento. Y no solamente él cayó, sino que arrastró a todos esos ángeles, que se dice es una tercera parte de la creación angelical, ¿no? No se sabe el número total, pero una tercera parte, ya estamos hablando de un 33%, ¿no? Entonces, él entró en un punto, en un momento en el espacio-tiempo que Dios había creado. Y él entró en un punto donde ya no podía salir de ahí, no podía regresar. Lo que él hizo y con los que él se arrastró con él en esto, ya se convirtieron en eternos enemigos de Dios y el creador del universo, el arquitecto del universo, de seguro tendría un lugar entonces donde acomodar a esa hueste de ángeles caídos que se rebelaron contra él, acomodarlos en un lugar de oscuridad, en un lugar que sería eterno, obviamente, no podrían salir de ahí ya cuando llegara el momento específico en que fueran lanzados en ese lugar, y la misma Biblia da el nombre de ese lugar, es un lago de fuego, se le conoce como el lago de fuego. Una vez sean lanzados en ese lago de fuego, no habrá manera de escapar de ahí. ¿Por qué esto es posible? Pues porque es el mismo creador del universo quien lo hizo, que es como dividir la eternidad. Él es Dios. Entonces hay una eternidad que el mismo creador la puede dividir en luz y tinieblas. Él decidió entonces ese lago de fuego para toda esa creación angelical que se rebeló contra Dios. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué el hombre fue a dar lugar? ¿Por qué el hombre fue a dar a ese lugar? ¿No? Entonces, no es injusticia, no. Es que el hombre tiene el mismo libre albedrío que tuvo esta creación angelical, el mismo libre albedrío. Y el hombre decidió en sí mismo rebelarse también, de la misma manera que el querubín se rebela contra Dios. El ser humano pretende hacer lo mismo, tomar y usurpar el lugar de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día. Dicen, no hay Dios. Pero lo que quieren es tomar el lugar de Dios para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Aparte, y sin considerar la injusticia que ellos mismos están creando. No es Dios. La injusticia la está creando el mismo hombre. El ser humano, al no darle lugar a Dios, y dirán, ¿pero por qué es Dios? Pues porque Dios siempre ha existido, y Dios creó al hombre como creó a los ángeles, aunque en una manera diferente, y más adelante, conforme a la misma escritura, ¿no? Dios nos dará unos cuerpos glorificados, se le conoce en la escritura, ¿no? Como si fuéramos ángeles, ¿no? En el sentido de que tenemos cuerpos, que ya no tendremos cuerpos, que no tienen que someterse necesariamente a las leyes de la misma naturaleza que hicieron que el universo se expandiera y llegara hasta donde ha llegado hoy. Son leyes que están trabajan iguales, se cree, se entiende por todo el universo, ¿no? Leyes físicas, leyes que explican, ¿no? Con fórmulas matemáticas, explican cómo las cosas ocurren, ¿no? Entonces, es lo que la ciencia también ha querido utilizar para probar si Dios existe, pero en ese sentido volvemos a lo mismo. Es una imposibilidad, porque Dios no puede ser probado, porque Dios nunca tuvo principio ni tendrá final. Eso no hay ecuación matemática que pueda acomodar lo infinito, aunque en las fórmulas matemáticas han establecido un símbolo para algo infinito, ¿no? Pero es en base al razonamiento humano, a lo que el hombre ha tratado de establecer en sus propias fórmulas. Pero el infinito no puede ser probado. Dios no puede ser probado porque no tuvo comienzo. Hay cosas que algunos dirán tienen comienzo y no tienen final, pero tuvo comienzo y ahora es infinito. No, estamos hablando de una infinidad que no tuvo principio ni tendrá final. Pues volvemos a lo mismo, lo que trató de hacer el querubín caído en su propio razonamiento cayó y arrastró, ¿no? Y el hombre que razona de la misma manera está caído ya y arrastra a todos aquellos que puedan considerar lo que él está diciendo y irónicamente le crean a él. Y para eso necesitaron alguna medida de fe, que la utilizaron de la manera equivocada al creer un error. Los ángeles que se rebelaron contra Dios no tenían que hacerlo, tenían una medida de fe, por decirlo así, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios y ellos estaban y convivían y ellos tenían esa comunión con Dios y decidieron en sí mismo, después de haber sido influenciados por el querubín caído, decidieron que sí se podría lograr quitar a Dios y establecerse ellos, o a lo menos ese príncipe que ellos consideraron, ese querubín caído en particular. Y entonces, de ahí en adelante, ese grupo de seres declaran, no les quedaba otra, debe de ser quizás el razonamiento que ellos llegaron, porque pasaron un lugar, ese punto donde ya no podrían regresar atrás. No había perdón, no había reconciliación, no había una segunda oportunidad. Eso declaran entonces la guerra, ¿no? En esos términos, ¿no? Contra Dios. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, ese conflicto, ¿no? Que se nos hace un poco difícil a veces entender, porque estamos en este plano donde nos movemos y tenemos limitaciones, ¿no? Y consecuencias, que es lo más grande, lo más grave, fueron las consecuencias de lo que ocurrió entonces después del diluvio, porque no era así antes del diluvio. En el diluvio ocurrió algo que cambió entonces todo lo relacionado a nuestros cuerpos orgánicos, la creación, los animales, las aves, los peces, las plantas, todo fue afectado entonces dentro de nuestro sistema solar, en particular la relación entre este planeta y nuestra estrella, al quitarse la capa protectora que Dios tenía, ¿no?, sobre el planeta antes del diluvio. El diluvio entonces trajo esas consecuencias, ¿no? Y entonces ya los efectos secundarios o directos del sol se hicieron notar y ya fue cuestión de algunos siglos hasta que ya el hombre comenzó a durar, por decirlo así, a existir, ¿no? Menos de 500 años, 400, 300, 200, 120 años, 100 años. Y entonces ya cuando llegamos a los análisis del salmista, Rey Salomón, ¿no? Él dice y escribe, ¿no? 70 años y 80 años los más robustos, ¿no? Un número que él determinó ahí. Pero sabemos entonces que, claro, hay personas que pueden llegar a los 120 años todavía, pero en la condición que ya están físicamente al alcanzar esos 120 años, es cuestión de pensar si uno quiere llegar a de esa manera. Pero si uno está en su razonamiento, en su fuerza todavía a los 120 años, vale la pena. ¿Por qué no? No, pero si va a llegar ya como algo que ya prefiere más morirse antes que seguir viviendo, ¿no? Entonces entendemos por qué hemos llegado a eso. Los conceptos nos ayudan a entender esto, porque más adelante en el libro de Apocalipsis, ¿ves? Comenzamos con Génesis, ¿no? Y concluimos con Apocalipsis. Entonces acomodamos esos conceptos entendiendo lo que fue la creación de Dios, como él dice en el libro de Génesis. Y luego cuando llegó el diluvio, en el capítulo 6, explica, ¿no?, qué fue lo que llevó a Dios a tomar esa decisión, ¿no? Pero Dios siempre da una salida, ¿no? Él no quiso destruirlo todo completamente, ¿no? Claro, hubo intervención angelical en el capítulo 6, de esos seres angelicales que se rebelaron contra Dios, vinieron a meter la mano, como se dice, en algo que no les era permitido en realidad, pero ellos dejaron su lugar, su morada, como dice la corta carta de Judas, ¿no? Dejaron su morada y se involucraron en cosas que no debían de hacer. Y Dios tuvo que tratar con eso, ¿no? Y de ahí que muchos de esos ángeles fueron encadenados en prisiones de oscuridad. Pero el príncipe de este mundo, como se le llegó a conocer, pues ya había causado el daño desde Adán y Eva. Entonces, la tierra vino a ser su territorio, ¿no? Hasta los días en que Jesús de Nazaret viene a esta tierra y es lanzado, entonces ese príncipe, ese querubín caído, es lanzado fuera de la tierra hasta que se le permita regresar otra vez en este tiempo final, cuando será lanzado del cielo, de su lugar donde está, en base a una rebelión existente que va a ocurrir. Digo rebelión porque algo ocurrió que provocó que el arcángel Gabriel, y eso está en el libro de Apocalipsis, el arcángel Miguel y sus ángeles tuvieran un encuentro militar para entender y tuvieran que echar y lanzar de ese lugar donde el querubín caído está acusándonos a nosotros continuamente. Dice la escritura que el querubín caído nos acusa a nosotros continuamente, quizás utilizando la base de la injusticia, pero entendemos ya que esa injusticia no aplicó para nosotros, ni aplicó para el querubín caído, ni aplicó para esos ángeles que le siguieron, ¿no? No hubo injusticia. Dios es Dios, Dios dio la oportunidad, simplemente la creación de Dios necesitaba agradecer a su creador. ¿Qué le iba a decir? ¿Mejor no me hubieras creado? En realidad eso no trabaja así. Y sabemos que Jesús de Nazaret llega a decir en una que otra ocasión, en algún incidente de alguien que hizo algo que no debió de haber hecho, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero no está hablando de mejor hubiera sido que no lo hubiera sido creado, no. Eso, no hay injusticia. Como quiera que busquemos esto, no hay justificación para la injusticia. El hombre va a pensar en términos de injusticia. El querubín caído puede pensar en términos de injusticia, ¿no? Entonces, no le va a servir de nada. De hecho, al querubín caído no hay una segunda oportunidad. Pero para el ser humano sí hay una segunda oportunidad, por decirlo así. Entonces, la injusticia que el hombre pueda utilizar para culpar a Dios no se anula, no porque tenga razón para culpar a Dios, pero se anula ese pensamiento porque justificados somos entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Abraham fue justificado por medio de la fe. So ya no hay injusticia que el hombre pueda utilizar para culpar a Dios. No existe. So, entendemos entonces en estos conceptos, ¿no?, que el querubín caído, la creación caída, los nefilín también, como se vino a los caídos, ¿no? Se habla de gigantes en esos tiempos, ¿no? Y los caídos cayeron por su propio error, por su propio razonamiento, al tratar lo imposible, al tratar de quitar a su creador y ponerse ellos en lugar de su creador. Si consideramos esto, no tiene sentido que lo creado quiera tomar el lugar de su creador y decirle que él es injusto, decirle lo creado, decirle al creador es que es injusto, que mejor hubiera sido que no lo hubiese creado. No, es algo que tampoco tiene sentido, porque el creador es justo y dio ese libre albedrío, esa libertad, para que probara, ¿no?, su creación, probara la justicia de Dios, ¿no?, porque en Dios no hay injusticia. So, la injusticia es un invento, por decirlo así, de los caídos, y es un invento del ser humano también. So, eso es lo que tenemos hoy en la sociedad, que quiere quitar a Dios, según ellos. Dios es injusto y ellos quieren tomar el lugar de Dios y sentarse en el lugar de las decisiones, en el lugar de ser, cada cual sea lo que ellos quieren ser, sin que haya ley, sin que haya orden, ¿no? Entonces es una ironía, ¿no? Como ellos tratando de hacer su propia justicia, lo que han hecho es hacer más grande, multiplicar la injusticia del ser humano. So, todo esto tiene que llegar a un acuerdo, o sea, no un acuerdo, todo esto tiene que llegar a un final, tiene que llegar a un punto donde ya Dios decide, ¿no?, basta. Y por eso es que los conceptos en el libro de Apocalipsis, cuando llegamos al tiempo final de las copas de la ira, no, precisamente es que ya la copa, ¿no? Las copas que Dios utiliza como simbolismo para decir hecho está, basta ya, como ocurrió con los días antes del diluvio, no contenderá ya mi espíritu con el espíritu del hombre, ¿no? Las copas de la ira simbolizan lo mismo, ya no hay nada más que se pueda hacer. Llegó la hora donde Dios va a establecer entonces su reino en cuanto al reino que le fue prometido al mismo Mesías, a Jesús de Nazaret. Tendría que reinar por 1,000 años en esta tierra. So, volvemos a los conceptos de la creación. 1,000 años para Dios, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. So, tenemos una creación en términos de 6 días, no de 6,000 años, sino de 6 días de Dios. Y tenemos un día séptimo de descanso. Entonces, esos conceptos se siguen visualizando de otras maneras a través de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Trabajarás 6 días, el séptimo día descansarás. Y así los conceptos de Dios nos persiguen a nosotros, la creación humana, para nuestro propio bien, y nos llevan al final de los tiempos, de esta historia que se nos revela en el libro de Apocalipsis. So, nada más quería tocar, porque tendríamos, aquí hay material para hablar bastante tiempo, y mirando otra vez la hora, las 8:37, podemos quizás llegar a un punto en que podemos concluir aquí esto. Cuando escribí esto, hace unas 2 horas atrás, más o menos 1 hora y media, lo hice con ese propósito de demostrar el concepto de la creación, del diluvio, de la Torre de Babel, lo que hizo Nimrod, ¿no? Todo es rebelión, todo tiene que ver con rebelión. Las ciudades, la ciudad fortificada de Jericó, cómo resistieron, ¿no? Y Dios tuvo que forzarlos en ese sentido, ¿no? Porque Dios le da la tierra de Canaán, se la da a su pueblo, al pueblo que él sacó de Egipto, de los yugos de Faraón. So, cuando Josué y Caleb ya están aquí en Jericó, están siguiendo las instrucciones de Dios, pero no hay injusticia. Algunos dirán, pero ¿y qué de los que vivían ahí? Recordad que ya todo se definió anteriormente en la misma injusticia que el ser humano hizo, ¿no? Solo Abraham le creyó a Dios, Abraham. Entonces, de Abraham, ¿no?, ocurrió lo que Dios quiso hacer con la justicia que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, las 12 tribus, ¿no? Y luego fueron al cautiverio, estuvieron más de 400 años, estuvieron como residentes de Egipto, que luego llegó un faraón que no se acordó de lo que Dios hizo con ese pueblo cuando los sacó por el desierto anteriormente. Todo lo que estaba ocurriendo en esa historia, llegó un faraón que no se recordó de lo que ocurrió con José, ¿no? En ese tiempo, como la bendición de José salvó a la nación de Egipto de un hambre y la salvó de una grande calamidad. So, ellos vivieron en buenos términos en Egipto, pero recordad que todo comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, hasta que llegan a Egipto. La esclavitud no comenzó inmediatamente, sino cuando llegó el tiempo de que hubo un faraón que no se acordó o no quiso acordarse o borró los libros. Algo ocurrió que la historia de José y cómo él salvó a Egipto fue olvidada. Y de ahí entonces la esclavitud, que es lo que quería decir en realidad anteriormente. Una esclavitud o se encierra dentro de 430 años, que es lo que se menciona en la misma escritura. Pero fueron varios siglos que ellos estuvieron como esclavos bajo el liderazgo de los faraones de Egipto, hasta que Dios entonces trae un libertador. Y ahí comienza la historia de Moisés, y como Moisés entonces saca a ese pueblo de Egipto, hasta que llegan los días de Josué y Caleb. Y Josué y Caleb son los que entran en la tierra de Canaán y destruyen la fortaleza de Jericó de una manera milagrosa. Y vuelvo otra vez, estos conceptos nos ayudan a entender esto, porque eventualmente Dios iba a traer a David Melech, rey David. Importante porque David juega un papel histórico y prominente en la historia de la restauración. El tabernáculo de David se menciona por algo muy especial, ¿no? Porque iba a estar relacionado a la casa del hijo de David. Eventualmente, ese sería de la casa de David, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que nos lleva entonces al concepto final en el libro de Apocalipsis. Y yo sé que el tren está haciendo un poco de ruido en el trasfondo, pero quizás pueda leer un poquito más antes de concluir. Y está en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, a lo que voy a leer brevemente, aquí lo tengo anotado. Pero Luego los quiero llevar entonces a Apocalipsis capítulo 1 y los primeros tres versículos, porque hay algo muy importante que es necesario que toda persona que quiera entender los caminos de Dios, toda persona que quiera darle lugar al Espíritu de Dios para que te ayude a entender, para que te muestre el camino de la salvación, indiscutiblemente tendrá que llevarte el Espíritu de Dios a Jesús de Nazaret, porque no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Esa es la razón, porque entonces si pudo haber existido una injusticia en el universo, sería lo que pasó con Jesús de Nazaret, porque él siendo justo, murió por ti y por mí. Él pagó el precio de nuestro rescate. Entonces, aún así, no es catalogado como injusticia. No existe la injusticia, ¿no? Aunque él haya dicho, Eli, Eli, lama sabactame. O sea, aunque él haya dicho, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que hubo injusticia, sino ahí vamos a entender ahora el concepto, que no lo puse aquí, el concepto del amor de Dios. De tal manera amó Dios que dio a su único Hijo, a Jesús de Nazaret, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. So, aunque parezca una injusticia, no fue una injusticia. Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios, el Verbo, la palabra, se hace carne y habitó entre nosotros y nos trae el misterio de la triunidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un misterio. Pero Jesús de Nazaret, siendo Dios, ¿no? Habitó entre nosotros. Habitó como ser humano. De ahí que se le llamó el Hijo de Dios, pero no fue engendrado por un ser humano. Entendamos eso. Hay una diferencia. Adán fue hecho del polvo de la tierra, por ejemplo. Eva fue hecha de las entrañas de Adán. Eva no fue hecha del polvo de la tierra. So, dentro de Adán estaba Eva. Dios hace a Eva. Solamente la mujer tiene el organismo creado por Dios para llevar a cabo la reproducción del ser humano. Dios utiliza a la mujer para como instrumento para reproducir a un ser humano sin necesidad de que haya sido engendrado ese ser humano por otro hombre. En el caso de María, estaba desposada, iba a casarse con José, también de la casa de David, ¿no? Pero no fue José el que provocó el embarazo, ¿no? De María, sino que dice la escritura que esa jovencita virgen concibió bajo la sombra del Espíritu Santo, bajo la sombra del Espíritu de Dios. Se constituye ese embrión a algo, no a algo, se constituyó el Hijo de Dios Santo. O sea, humano, pero fue concebido por Dios. Entonces, podemos entender de esta manera. Esto lo digo para entender otro concepto. ¿Cómo entonces ese sacrificio que parece injusto, no? No fue injusto. Es el amor de Dios de darse a sí mismo para rescatar lo que se había perdido. Ese es el amor de Dios, se dio a sí mismo, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, siendo justo, ¿no? Entonces él aceptó la falta, ¿no?, del hombre, la falla, el pecado, la injusticia, todo lo que fue creado en base de la decisión y las consecuencias, mejor dicho, que el hombre tomó, que hizo y trajo esas consecuencias, ¿no?, a causa de su pecado. Entonces, todo eso, Jesús de Nazaret, es como decir, se lo cargó sobre sus hombros, sobre sí mismo. Y por eso la expresión, ¿por qué me has abandonado? No, es que el pecado no puede entrar a la eternidad con Dios. Eso es importante entender, que no es que Dios sea injusto, es que el pecado que ya tú podías sacar de ti, o sea, si lo miras de esta manera, dejar que Jesús de Nazaret cargue con tu pecado. Ese pecado, si tú no dejas que Jesús de Nazaret cargue con ese pecado no te va a dejar entrar en la eternidad con Dios. Es lo que hizo el pecado en el momento de la agonía final del Hijo de Dios. Ese pecado, no de él, el pecado de nosotros, no lo separó de Dios. Es como si las tinieblas vinieran sobre él, sobre el Hijo de Dios, que es luz. Las tinieblas vinieron sobre él por causa de nuestro pecado. Entonces, no fue injusticia, fue el amor de Dios hizo eso. Obviamente, la muerte, que es la consecuencia de nuestro pecado final, no pudo enseñorearse de él, porque él seguía siendo el Hijo de Dios. Aunque hijo de María, mujer humana, no fue concebido por varón, sino que fue concebido por el Espíritu de Dios. Por eso era hijo de hombre al mismo tiempo que era hijo de Dios. La muerte no iba a poder entonces, ¿no?, lograr sus objetivos. La muerte es consecuencia del pecado, de la separación. Entonces Jesús vence la muerte misma y él resucita de entre los muertos al tercer día o 3 días después, 72 horas después, ¿no? Entonces eso es lo que Dios establece, donde el ser humano puede ser restaurado y resucitado de la manera en que Jesús, el primogénito, el primero que hizo eso por ti, por mí, por nosotros, cómo él venció la muerte no pudo retenerlo, la muerte no va a poder retenerte a ti tampoco, ni a mí tampoco, si nosotros le creemos a Jesús de Nazaret y dejamos que él haga lo que él ya quiso hacer de antemano para poder restaurarnos. No es que hubo injusticia, es el amor de Dios se manifestó de esa manera para que de la forma que él vence la muerte y pasa por esa resurrección, nosotros también podamos, y ahí entendemos el concepto, otro concepto de la puerta, que Jesús de Nazaret se convierte en la única puerta que nos deja entrar a esa vida eterna con Dios, para que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida. So, Jesús de Nazaret es el único nombre y es la única puerta por la cual podemos entrar para poder ser rescatados, ¿no? Y dar a ese lugar que ya Dios estableció, una eternidad de luz, donde Jesús de Nazaret reinará eternamente y para siempre en su trono, en esa ciudad que Dios ha establecido, que se llama la Nueva Jerusalén, algo que él tiene reservado para el fin de los tiempos, después aún de su propio milenio, ¿no? Esta mañana pensaba yo y cantamos, ¿no? Venga tu reino, como dice el Padre nuestro, que tu reino llegue a nosotros. y podemos decir en realidad que tu reino llegue a ti, tu reino sea entregado a ti, porque el reino es de él, de Jesús de Nazaret, y cuando ese reino llegue a él, le es dado ese reino a él, él lo va a establecer en esta tierra por 1000 años. Y eso comenzará después que él regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Las naciones tendrán que lidiar con ese conflicto final que se llama la guerra de Armagedón. Pero el lugar ya está determinado por Dios, es el valle de Jezreel, al noroeste de Israel. En ese lugar, las naciones han decidido pelear contra el Cordero. Cuando leemos eso en el libro de Apocalipsis, está hablando de quién. Pelearán contra el Cordero, ese es Jesús de Nazaret, y el Cordero los vencerá. So, las copas de la ira ya llegaron a su final, y Dios entonces le va a entregar el reino a Jesús de Nazaret. Le será dado el reino a Jesucristo, y nosotros estaremos con él por 1000 años. Luego que Jesús de Nazaret reine, entonces, durante esos 1000 años, es como decir, es el último intento de la raza humana existente para poder ser restaurados. Digo así porque no se sabe quiénes serán los que van a reproducirse humanamente hablando, como se reproducen ahora, hombre y mujer. ¿Quiénes serán esos que van a repoblar la tierra durante esos 1000 años? Podemos teorizar utilizando las fórmulas bíblicas, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Puede que Dios lo determine hacer con la descendencia de Jacob, por ejemplo, ¿no? Dice la palabra, mirarán al que traspasaron y creerán, y habrá 12 tronos para las 12 tribus de Israel, sean humanos como estamos ahora o sean con cuerpos glorificados, porque pasaron a través de la transformación de un momento en que estando vivos fueron transformados con cuerpos glorificados, ¿no? O también dice la escritura que los pobres heredarán la tierra. Dios puede determinar quiénes van a entrar a su reino milenial con el hecho de repoblar la tierra, porque nosotros no vamos a poder. Nadie con cuerpo glorificado puede ya reproducirse humanamente hablando. Ya se acabó el matrimonio, se acabó la reproducción de esa manera. Eso se le dio a los humanos. So, para repoblar la tierra en ese milenio de Cristo, tienen que haber humanos que puedan reproducirse. So, ¿quiénes serán esos? Lo determinará Dios. Lo que sí sabemos es que habrá grande mortandad sobre la tierra, 2/3 partes. Habrán cambios atmosféricos que nunca han ocurrido. El sol y las, digamos, hoy en día se habla mucho de los solar flares, ¿no? Tienen su lugar en ese tiempo de esa última semana, de la segunda mitad, en un tiempo en particular donde esos solar flares, ¿no? El sol expulsa, ¿no? Grandes cantidad de energía que llega a la atmósfera de la Tierra y causa estragos. Se habla de un periodo de tiempo predeterminado ya de unos 5 meses, algo así, 5 o 6 meses, si no me equivoco, donde será algo angustioso para los seres humanos, el calor. Pero no es lo único que va a ocurrir. Van a ocurrir plagas, van a ocurrir cataclismos, ¿no? Es algo que Dios no quiso nunca hacer, sino que vino a suceder a consecuencia de el hombre haber dejado a Dios y querer sentarse en el trono de Dios. Lo mismo que hizo el querubín caído. Y de hecho, el querubín caído va a estar en esta tierra durante esos 3 años y medio, esos 42 meses o esa segunda mitad de la última semana, la semana 70. El querubín caído y sus ángeles van a estar en esta tierra. Es terrible. No le deseamos a nadie que esté en la tierra durante esa segunda mitad, que se le conoce como el día de angustia de Jacob. Pero Jacob estará escondido en algún lugar de la tierra. Israel estará escondido, no le va a afectar de esa manera. Pero se le llama también la grande tribulación, ¿no? Y no deseamos que nadie, no le deseamos a nadie, ni a nuestros peores enemigos, si hubiesen enemigos de esa manera, no le deseamos ese tiempo de grande tribulación. Ay de los moradores de la tierra, dicen algunos ángeles en la misma escritura, ay de los seres humanos, ¿no? La razón de estas transmisiones, de estas charlas, y es proyectar, es una salida para aquellos que puedan creer, que puedan darle lugar, nada por la fe, tienes libre albedrío, muy fácil cambiar el canal, apagarlo o escuchar lo que se está diciendo o volverlo a escuchar otra vez y pedirle a Dios que ayude a entender estas cosas, no porque uno lo esté diciendo, sino porque por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, porque esto es un favor inmerecido, no lo merecemos, llegamos a entender ciertas cosas, conceptos bíblicos, bajo la ayuda, la guianza del mismo Espíritu de Dios, y podemos retransmitirlo a tus oídos, delante de ti en este momento, para que tú decidas decides qué quieres hacer con tu vida. Si quieres creer que Dios existe, o si quieres quizás seguir con el pensamiento que Dios es injusto, aunque digas que Dios es injusto, estás creyendo que hay un Dios. ¿Por qué equivocarnos de esa manera? En Dios no hay injusticia. Piensa mejor en la justicia de Dios, que a través de su amor pagó el rescate que ni tú ni yo nos merecíamos. Y por él haber hecho eso, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Y allá el querubín caído y los ángeles que se rebelaron contra Dios, para ellos no hubo una segunda oportunidad, ni la habrá, pero para ti y para mí sí la hubo. Entonces no hay razón por la cual tú vayas a terminar en ese lugar de tormento, en ese lago de fuego. Y quiero leerlo porque es importante, yo pienso, ¿no? Que Jesús de Nazaret llegó a decir y quedó escrito en Mateo capítulo 28, verso 18, tal y como están los apuntes ahí. Jesús dijo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hablando de conceptos, ya podemos entender mejor cuando él habla de esta manera. De manera que él dijo, y haced discípulos entre todas las gentes, a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Es una historia, conceptos que todo ser humano puede entender si quiere, ¿no? Bautizándolos, porque hay un proceso entonces que nos lleva al arrepentimiento, al nuevo nacimiento del agua y del espíritu, ¿no? Dice la escritura en Mateo 18, dice, bautizando, ¿no? Al que cree en el nombre, por eso es importante el nombre, ¿no? Porque estamos hablando del nombre del Padre, ese misterio de la Trinidad de Dios, del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y todo Dios estaba manifestado en Jesús de Nazaret, pero Dios quiso que el concepto fuera entendido, que hay un Padre, hay un Hijo, entendemos entonces, y hay un Espíritu Santo, y que los tres son Dios, pero no son tres dioses, no son tres cabezas aparte, es un solo Dios. Y Dios se lo dejó claro a Abraham, a su pueblo que salió de los lomos de Jacob. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ¿no? Entonces, esto es un misterio que ha sido revelado a través del mismo Jesús de Nazaret, cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y por eso lo quisieron apedrear, y usaron esa justificación para no creerle. Por eso dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, simplemente porque no quisieron, ¿no? Porque no era imposible, es que él, siendo la piedra angular de todo lo que se edificó a través del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, él era la piedra angular, la que iba a sostener ese edificio, dice, la piedra angular de los edificadores fue rechazada por ellos, por esos que no le creyeron y prefirieron entregarlo al Imperio Romano para que fuera ejecutado en una cruz romana. Entonces, pero estaba escrito por los profetas que él iba a padecer, y es la manera en que el Hijo de Dios se convierte en este sentido en el sacrificio pascual, en el Cordero de Dios que fue inmolado, fue ofrecido conforme a las Escrituras ya, lo cual hemos hablado en otras charlas que hemos tenido, ¿no? Y así quedó registrado en la historia, y llegará el momento que mirarán al que traspasaron. Aquellos que rechazaron la piedra angular, ¿no? Mirarán al que traspasaron, porque esto es algo que lo recibimos y lo entendemos por la fe también, como un cuerpo glorificado, como el cuerpo de Jesús de Nazaret, retuvo las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado. Pero así lo hizo Dios. Dios es Dios. Y Él hace todo lo que Dios pueda hacer sin negarse a sí mismo, ¿no? Para que podamos creer aún los de la elección primero, que cuando él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no pudieron soportar ese comentario. No es culpa de Jesús, Jesús estaba hablando la verdad. Él era el Hijo de Dios. Si hubiesen creído lo que Moisés escribió, lo que los profetas escribieron, ellos hubieran podido entonces ver, sus ojos hubieran podido ver, pero estaban vedados por ellos mismos, como hizo el querubín, los ángeles que se revelaron, el hombre, el ser humano hoy en día insiste en que no quieren ver a Dios cuando Dios está delante de nosotros, ¿no? Entonces todo esto tiene sentido cuando lo miramos en base de conceptos. So, hay algo más aquí que quiero concluir ya con lo que estaba leyendo. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles, o sea, esto es lo que hacemos, ¿no? Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. So, Jesús siempre dio instrucciones mientras estaba aquí, y luego regresa, no para recibir su reino todavía faltaban 2000 años, ¿no? Si lo miramos de esa forma, regresa para entonces dejarle saber, en este caso al apóstol Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, dejarle saber el libro de Apocalipsis. Entonces era importante, y aquí lo dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. So, tenemos que ir al libro de Apocalipsis para entender y continuar con las instrucciones que Dios dejó a través del ángel de Jesús de Nazaret, de su ángel. Él se comunica con Juan y le deja saber el contenido del libro de Apocalipsis, salvo siete truenos que Juan escuchó y sabe lo que tenía que escribir, pero se le dijo no lo escribas. O esos siete truenos no están incluidos en los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira, ¿no? Jesús de Nazaret le da instrucciones a Juan de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, él le dice, todas las cosas que os he mandado y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa palabra, ¿no? Ya entra otra vez el tiempo. ¿Hasta el fin de qué? Es el fin de todos los tiempos, ¿no? Porque Dios trabaja en base de tiempos, ¿no? Desde la creación tenemos el concepto ahora del tiempo, del espacio, ¿no? ¿Por qué podemos entender 6,000 años, ¿no? Una burbuja de tiempo diminuta comparada con la expansión del universo de 14,000 millones de años, ¿no? Es increíble, pero de ahí la ciencia, ¿no? Quiere debatir la existencia de Dios y no quiere aceptar, ¿no?, que detrás de ese momento de singularidad donde la mano de Dios decide la creación de tiempo y espacio, ahí estaba, detrás de ese punto de singularidad, ahí estaba la mano de Dios. Entonces, no podrán nunca llegar a una conclusión porque Dios nunca podrá ser probado, porque Dios es. Lo único es que cuando Dios se manifieste a la ciencia, pensamos que la ciencia haya creído en él por la fe, si no también se perderá. So, ¿cómo sabemos entonces que estamos en el fin de los tiempos? Lo hemos dicho de varias formas y en esta tarde quiero recordar que sabemos que estamos en el fin de los tiempos porque Israel, como hemos dicho, regresó a Jerusalén. Jerusalén está en el centro de todo esto. Así que es importante saber lo que está pasando en Israel y por qué todo el mundo quiere un pedazo de Jerusalén. Esto es increíble, ¿no? Pero eso es lo que esto significa, que Israel ha regresado a Jerusalén. So, no hay la menor duda que estamos viviendo en los tiempos del fin o en el fin de los tiempos, ¿no? So, y he aquí lo que quería decir también, que lo anoté aquí al final, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1, esto es como un juego de palabras y si me permite, ¿no?, voy a concluir con esto, pero en español, estoy leyendo la traducción en español y es como esto se puede mirar de esta forma, porque si lo tratas de hacer en inglés no sale, aunque estamos utilizando un concepto otra vez en inglés. So, hay un concepto en inglés aquí que les voy a mostrar que trabaja cuando se lee en español. Repito esto. Leemos esto que le voy a leer en español y el concepto es en inglés, pero te va a ayudar de una manera, nos va a ayudar de una manera, yo mismo reconozco esto, ¿no? Que esto no viene de un razonamiento intelectual. Esto viene como una teofanía, como les decía yo esta mañana, ¿no? Estoy mirando las letras de la canción y entonces veo y siento, ¿no?, en el espíritu, ¿no?, de que el reino ha de ser entregado a él. Yo sé que estamos acostumbrados, venga a tu reino, y tu reino venga a nosotros y todos. Y eso está bien, pero el reino necesita ser entregado a él. Cuando el reino venga a él, él lo establece en esta tierra, hablando de los 1,000 años, el milenio de Cristo, ¿no? Y para eso tenemos que llegar al final de la última semana, la semana 70, ya que él regresa y pone sus pies sobre el monte de los olivos y comienza el desenlace final. Entonces, este concepto, ¿no?, es creado en español, pero la aplicación para que lo podamos ver está en inglés, ¿ok? Si puede entender. Yo creo que sí. Voy a ir a Apocalipsis capítulo 1. Ahí comienza dando la introducción de que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, estando en la isla de Patmos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Recuerda, este pronto, para Dios un día es como mil y mil como un día. So, mil, refiriéndose a 1000 años, ¿no? So, si lo vemos de esa manera, en los últimos 2 años, 2000 años, han pasado 2 días de Dios, ¿no? Y la declaró enviándola por medio de su ángel, del ángel del Señor, a su siervo Juan, al apóstol Juan, estando entonces en la isla de Patmos, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Tiene que resumirse todo a Jesús de Nazaret, porque recordad, él es, no hay otro nombre y él es la única puerta, Jesús de Nazaret. Por eso dice aquí, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, porque Juan estuvo en vida con Jesús de Nazaret. Ahora, en el verso 3, y aquí concluimos, ¿ok? Bienaventurado el que lee, y aquí el concepto en español, lee, y los que oyen las palabras. Recordad que en varios lugares en el libro de Apocalipsis, el Señor recuerda escuchar, oír lo que el Espíritu Santo le está hablando. So, ¿a quién hay que escuchar? Hay que oír al Espíritu de Dios. Él te habla, Él nos habla, ¿no? Pero hay que leer, es la instrucción. Bienaventurado el que lee. ¿Leer qué? Leer el libro de Apocalipsis. Es algo que muchos no querían entrar aquí en el libro de Apocalipsis y por muchos siglos fue descuidado. Cuando ya hace 2000 años atrás Jesús había dado instrucciones de que había que leer el libro de Apocalipsis. Y por las razones que hayan sido, no son justificables, ¿no? El libro de Apocalipsis dejó de leerse porque quizás nadie pensó que lo que Dios prometió en el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, la llenura del Espíritu Santo, ese fuego de Dios iba a mantenerse vivo en la manera que estaba en la iglesia en sus comienzos durante los últimos 2000 años, ¿no? Es como si llegó a un momento de pasividad. La iglesia se durmió. Las lámparas, esa alegoría de las 10 vírgenes, nos recuerda eso. Todas se durmieron, es un letargo, ¿no? So, esas lámparas tenían que quedar con aceite en ellas. Cuando el Señor regresara en el tiempo, en el fin de los tiempos, acercándonos, ese fuego tendría que ser comenzado otra vez. Ese fuego, ese aceite, el Espíritu de Dios en el creyente, sed llenos del Espíritu Santo, fue la orden de la iglesia al principio, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Y había evidencias, arrepentimiento, nuevo nacimiento, bautismo en agua por inmersión y bautismo del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, bautizando a los creyentes con Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan el Bautista. Este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Moisés habló de eso. Ya me has escuchado hablar de la ley de fuego en la mano derecha que viene del Sinaí. Todo está conectado, son conceptos, ¿no? Así que estamos viendo aquí que hay que leer y oír, escuchar, ¿no? Las palabras de esta profecía. Está hablándose del libro de Apocalipsis, que se puso a un lado en cierta manera. No se quiso entrar en él, quizás por los simbolismos y todo lo que se dice. Es que escalofriante, es terrible lo que viene sobre la tierra. Pues sí, eso viene sobre la tierra, pero no hay que pasar por ese tiempo de grande tribulación. Sí, van a haber y hay principios de dolores, dolores de parto, hay problemas, persecuciones, hambres y crisis y todas estas cosas, guerras, pero no tenemos que pasar por esa grande tribulación, porque nada se compara. Es una tribulación que no ha existido antes, nunca ha habido antes, ni habrá después. Eso es algo único. No tenemos que pasar por eso. Entonces, aquí está el mapa, la palabra, el libro de Apocalipsis nos dice cómo escapar de la ira venidera. No que nos descuidemos de los evangelios, no, es que no vamos a descuidarnos del resto de la Biblia, desde Génesis hasta los evangelios de las cartas, no vamos a descuidarnos, no vamos a ponerlo a un lado, no, es simplemente recuperar al libro de Apocalipsis que nos habla y nos da las instrucciones de la última hora, del tiempo de los días finales, ¿no? En que nos ha tocado vivir. Dale gracias a Dios, démosle gracias a Dios por habernos traído en este tiempo difícil y tiempo de calamidad, por un lado, pero tiempo glorioso, porque vamos a estar viendo la restauración de todas estas cosas, el cumplimiento profético, donde todo aquel que crea, que quiere creer, que esto no es una fábula, podrá salvarse, podrá escapar de la ira venidera, simplemente darle lugar a Dios. Y aquí lo dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y, aquí está, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Conceptos, ¿no? Pero ahí estamos, todo está ahí. Soy yo mirando y leyendo esto, me doy cuenta de algo, que en español, ¿no? La palabra lee, puse una L, la palabra o oír, oyen, puse una O, y los que guardan, puse una G, ¿no? Entonces, mirando esto, vi algo importante, que yo dije, esto me va a ayudar a mí a recordar esto, no quiero que se me olvide. Dios te está llamando a que hagas log in, en inglés, log in en el sistema de Dios, log in en la computadora de Dios. Log in en el libro de Apocalipsis. No tengas miedo, no tengas temor. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo y Él te da el password, la clave, para que entiendas lo que el Espíritu le está hablando a su pueblo, a nosotros, la Iglesia, a Israel y a las naciones de la tierra, a todas las gentes. Pero necesitamos entonces la llave. La llave se la dio a David, hablando de llave, el simbolismo, ¿no? Entonces, la clave la tenemos a través del hijo de David, de Jesús de Nazaret, y él envió a su Espíritu Santo, que nos enseñaría todas las cosas. ¿O quién tiene la clave? ¿Quién tiene el password? ¿No? El Espíritu Santo. So, haz log in en la palabra de Dios, en particular aquí, porque lo dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, este es el libro que tenemos, necesitamos leer, dice la palabra. Los que leen, los que oyen, y nos recuerda algo muy importante, no le añadas ni le quites. Eso quiere decir que esto es de suma importancia. El libro de Apocalipsis tiene que tomar la prioridad para estos tiempos. No es que estemos descuidando lo otro, porque todo está encerrado en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mensaje a las siete iglesias nos está hablando a nosotros. El mensaje de evangelismo, la gran comisión, todo está encerrado en el libro de Apocalipsis. Pero necesitamos hacer log in. Entonces, Dios nos muestra todas estas cosas y qué es lo que necesitamos hacer para prepararnos para lo que viene. Porque el fin de los tiempos se ha acercado y ya entonces las profecías que hablaban sobre lo que iba a ocurrir, ¿no?, con las naciones de la tierra, en particular, y con esto los dejo, en particular con Europa, el área geográfica del antiguo imperio romano, los 10 dedos de los pies de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor, a quien el profeta Daniel le dio la interpretación. Hemos llegado a esos 10 dedos de esos pies en el área geográfica del antiguo imperio romano. ¿Y qué tenemos? Ahí tenemos a Europa. Entonces, amados, en cualquier momento ya hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial, puede ocurrir un conflicto también global. Nada más pensar las tensiones que están ocurriendo, y con esto no quiero decir ni asustar ni utilizar esto como medio, ¿no? Pero hay que aceptar la realidad de lo que está pasando con la China comunista, con Corea del Norte, y lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Así que de esta manera quiero dejarles con esta oferta, por decirlo así, de que le des lugar, ¿no?, que consideres la palabra de Dios y consideres lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en estos tiempos. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo.